Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en esta tu COPE más cercana te saluda quien te habla, Ada Romero, en esta segunda parte, en este mediodía COPE Ferrol de este magazine que, como siempre, iniciamos con el espacio de opinión del oyente, con el tiempo de Usted Dirá, en el que hoy te preguntamos, bueno, pues si colaboras o no con las ONGs, si son necesarias, si conoces su trabajo, si suplen allí donde no llegan los gobiernos, si, bueno, en algún momento de tu vida has participado también como voluntario, ayudando a los demás y marcas esa X para fines sociales en plena campaña de la renta, como estamos. Hoy hemos salido a la calle para conocer un poco lo que opinan los ciudadanos y también nos hemos acercado, por ejemplo, a Dignidad, una ONG que lleva 30 años de presencia en nuestra ciudad y que actualmente ayuda a más de 420 personas de nuestro entorno, principalmente migrantes. ¿Has colaborado con alguna ONG? ¿Recibes ayuda de alguna ONG? ¿Qué te parecen? Todo esto y mucho más nos lo puedes contar ahora en Usted Dirá 981-33-3105 o en nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291, mandándonos un mensaje de texto o de audio. Vamos ya con la primera llamada, con la primera opinión del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, esto es para el Ayuntamiento de Nerón. Ya llamé otra vez. Eso es por culpa de Pablo, del concejal de obras, porque hay cosas que no están bien hechas y le estoy diciendo lo que pasa con las obras, los defectos que tiene, y él no quiere entrar por la tira. Y a mí, de las obras que están haciendo los ayuntamientos, no me enseña nada, porque yo estuve en una empresa de construcción 30 años y conozco mucho lo que es. Y un día estaba hablando con él por teléfono y porque le dije, le estaba diciendo, porque él no quería entrar por la tira, y yo le dije que ellos que no eran nada. Y me cortó. No esperó que es lo que le iba a decir a continuación. Lo que le iba a decir era ellos que no eran nada sin el pueblo. Ellos que están allí, por la cara o por el pueblo. Yo creo que si el pueblo no les da los votos, ellos no están allí. Nadie. Y yo con una llamada de teléfono lo puedo echar fuera. Bueno. Pero hay un problema, que a lo mejor intento echarlo fuera y tienen que salir todos los de Terra Galeja. Y entonces yo no quiero molestar a quien no tiene culpa. Quien no tiene culpa es él solo.
Así. Brevedad, por favor.
No me contesta. No se da por aludido, así que si quiere ponerse en contacto conmigo, que se ponga. Si no, yo voy a hablar con la alcaldesa a ver qué es lo que soluciona.
De acuerdo, le tengo que colgar porque ha ya consumido más de los dos minutos, ¿no?, que tenemos para cada oyente. Gracias, saludos. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884. En el WhatsApp un oyente nos escribe lo siguiente, una queja para correos. Dice que recibieron una carta certificada en su domicilio, el cartero sacó el terminal para firmar en la pantalla y dice que tiene que hacerlo directamente con el dedo, firmar con el dedo. Antes tenían un lápiz para hacerlo. Dice, no entiendo dónde vamos a llegar, no veo una persona mayor haciéndolo en una pantalla tan pequeña, aparte de ser antihigiénico. Creo que nos estamos volviendo locos con algunas tecnologías. Muchas gracias. Gracias por esta opinión. Y otro oyente nos dice lo siguiente, buenos días, por favor, ¿alguien me podría informar sobre los horarios de las misas de Chamorro? Pues como siempre, de miércoles a domingo, de momento tenemos de 11 de la mañana a 7 de la tarde el horario de apertura. De miércoles a domingo es horario de apertura, que es lo que tenemos, información, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Colaboras con alguna ONG? ¿Recibes ayuda de la misma? ¿Has trabajado como voluntario? ¿Qué te parecen este tipo de organizaciones? ¿Es su financiación, etcétera, etcétera? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá, también en nuestro WhatsApp, 687-968291.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Hoy también es el Día Internacional del Libro. Te preguntamos qué libro estás leyendo en este momento, por si nos quieres dar alguna recomendación. Y que hoy en Ares, por ejemplo, lo celebran con reparto de dulces en la biblioteca municipal. Será durante todo el día. Además, a las 4:30, para niños de 4 o 6 años, se celebrarán un taller creativo. Y también se fallarán los premios de la cuarta edición del concurso de microrelatos. Y hoy, a partir de las 7:30, en el antiguo hospicio de Ferrol, Guillermo Llorca y Germán Castro analizarán la figura de Benito Biceto. Es la penúltima jornada de un programa confeccionado por Ferrol Terra Antiga y Medulio con motivo del bicentenario del nacimiento del escritor e historiador ferrolano. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá y en los próximos minutos nos acercaremos también a un concurso que busca captar el talento de los más jóvenes adolescentes entre los 12 y los 10 años de la comarca de Ferrolterra. Se trata del concurso O Talentiño. Hablaremos además con una gallega muy talentosa como es Lucía Pérez, cantante y también participante en el Festival de Eurovisión. Además, nos acercaremos hasta Caranza porque allí la Asociación de Vecinos reclama mejoras en la playa del barrio que ostentará nuevamente este año esa bandera azul y también haremos balance de la primera feria del libro celebrada en Galicia este pasado fin de semana en Ferrol, porque el aumento ha sido más que significativo de público y de ventas. Nos dicen que con respecto a la edición del 2023, la asistencia ha subido un 63%. Confirmaremos también todos estos datos. Y más asuntos. En Valdoviño denuncian los actos vandálicos y hacen un llamamiento a toda la ciudadanía por si puede dar datos de estas personas que se dedican a sacar las alcachofas de las duchas públicas ubicadas en las diferentes playas. La última acción vandálica tuvo lugar en la playa pequeña de Valdoviño, en Afrouxeira, apenas 8 días después del arreglo de estas duchas. Aparecían sin alcachofas y el ayuntamiento apela al civismo, hace un llamamiento a la ciudadanía que si algún vecino o vecina observa algún acto de este tipo, se ponga en contacto y traslade la situación a la policía local. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. Y en el WhatsApp ciudadano nos dice un oyente, gracias por el programa y por la paciencia que tenéis, debíais de cortar a los pesados. Bueno, tenemos lo que decimos, un espacio en el que puede participar todo el mundo, pero sí con ese máximo de 2 minutos para que no se extienda demasiado esta opinión. Y otro oyente nos dice, hola, yo creo que son muy necesarias, se refiere a las ONGs hoy en día, yo colaboro con Médicos Sin Fronteras desde hace 22 años y también con Cáritas, pienso que ojalá no fuesen necesarias, desde luego. Y otro oyente nos felicita el Día del Libro a todos y dice, yo recomiendo a Manuel Loureiro, me encanta, buena novela de misterio. Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Y última llamada en Usted Dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Con respecto a la señora que participó con la crítica hacia el concejal de urbanismo, general Pablo Mori. Yo ya estuve reunido con él y, tengo que decir que no conozco en profundidad la queja del señor, Pero tengo que decir otra cosa. Es un concejal no muy bien pagado comparado con personas de confianza. Por ejemplo, con la directora de prensa, jefe de prensa, Lorena Romero, que cobra 43.000 euros, 43.599, y este señor cobra 32.699, con una responsabilidad. Yo creo que la presidenta, doña Marían Ferreiro, quiere tomar muy buena nota de esto. Claro, la directora de prensa le llama a la Patricia Hermida para que haga las fotos correspondientes a la alcaldesa y su propaganda única. Pero quiero decir con esto que a lo mejor el señor concejal, Pablo Moriz, yo estuve reunido con él y entiendo su posición. No es un concejal con su responsabilidad muy bien pagado comparado con esas personas que acabo de nombrar. Nada más. Yo lo siento por el señor, que a lo mejor tiene mucha razón y critiqué bastante la obra de Santa Cecilia con él y otras más que están por sacar adelante. Bueno, quiero decir con esto que los concejales que tienen responsabilidad hay que pagarles. Gracias.
Saludos, buenas tardes. Hasta aquí llega el tiempo de usted dirá de hoy. Continuamos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
No diré que en mi futuro estarás tú. No conozco más certeza que esta angustia.
A Tobindeiro, martes, día 30 de abril, todos aqueles mozos da nosa comarca que teñan algún talento especial e artístico poden inscribirse en o Talentiño para demostralo. Na final que se disputará o 11 de maio no Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol. Entre o xurado está Lucía Pérez, cantante eurovisiva galega, que nos vai explicar nos vindeiros minutiños, entre outras cousas, como xurdiu este concurso para mostrar o talento dos mozos e mozas entre os 12 e os 18 anos. Lucía Pérez, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde a todos, que tal? Oye, antes de nada, teñes que dicir que esa canción que hai que entramos aí, bueno, facía moito tempo que non a escoitaba porque eu a gravei, eu creo que terá sobre 15 anos, un dos meus discos que chamaba Volar por los Tejados.
Pois xa ves. Xa ves, es que ti levas moito andado xa no mundo da música. Imos a falar dos novos talentos. Eu quería primeiro recordar tamén os novos ouvintes. Como xurde isto do Talentiño? Porque ti tiveches moito que ver tamén aquí, non?
Pues mira, claro, pues os meus comezos comezaron precisamente pues por pues esos certames, esos concursos que eu vivín, que eu participei sendo unha nena. E entonces eu sempre digo que moitas veces hai moitos nenos, moitos rapaces que bueno, que necesitan ese impulso, non, de momentos como Talentiño para espallar o que hai dentro, non? Eu gracias a esos concursos que eu pues que nos que comecei, pues foi unha escola maravillosa, non? Porque ao final enfrentarse ante un público, preparar unhas cancións, bueno, pues eso é unha disciplina que eu creo que é positiva para os nenos, para os rapaces, por supuesto que lle guste, non? Que canten, que bailen, que toquen un instrumento, que haya talento, non? Entonces que haya esas mostras para ofrecelo. Bonito, entonces eu sempre dende facía anos sempre estaba aí con ese pensamento, digo, encantaría me levar adiante pues un certame de talento, entonces aí surgiu a primeira vez o ano pasado en Ferrol, que foi realmente con unha acollida maravillosa, e aquí estamos con todas as ganas coa segunda edición.
Quenes foron as persoas que arruparon tamén esta idea, que conta coa colaboración tamén do Concello de Ferrol, Lucía?
Pues mira, está ahí Joaquín, que é un ferrolá y profesor da universidade, que eu conocí con él porque él está tamén no barrio de Canido, ahí moi envolto pola actividade cultural tamén de Ferrol, xunto a él, tamén xunto co músico Xavier Vizcaíno, a danza e outra ferrolá Eva Faraldo, pues fixemos ahí un equipo de unha boa mestura. Foremos aí os que levamos adiante o proxecto, non?
Lucía, como se fai a criba para seleccionar os finalistas? Porque son moi pouquiños os que entran nesa final e imagino que será tremendamente difícil o papel tamén que tenes que xogar dende o xurado, non?
Pois iso é o máis difícil, é o máis difícil. De feito, estamos agora recibindo propostas moi interesantes, efectivamente, ata o 30 deste mes, todos os nenos rapaces entre os 12 e os 18 anos poden enviar as súas propostas aí a web do Talentiño. E a verdad que ese momento previo é un dos máis complicados, porque ao final todos teñen algo e é difícil escoller aí sobre un vídeo, pero bueno, intentamos ser o máis xustos posibles. Despois logo efectivamente todos os que participaron van a estar aí na gala tamén, habrá premios para todos os finalistas, así que bueno, ao final isto non deixa de ser un momento para pasalo ben e para disfrutar no que, bueno, pues ao final un dos regalos é efectivamente esa gran final, pero bueno, o regalo é estar, non? Que espero que se echan moitos, sí.
Lucía, cales son un pouco os requisitos destas inscripcións? Porque nesta ocasión hai incluso premios para os máis madrugadores, non? Para os que se atrevan a saltar a piscina antes.
Sí, temos aí tamén un sorteo aí tamén para as primeiras inscripcións, das primeiras para que hai aí participando tamén co comercio local, dun concurso, dun sorteo aí por Instagram. Pero efectivamente pues temos a diferentes variedades, non, de diferentes categorías, que efectivamente unha é de variedades que donde a xente pues eso, pues faz magia, faz monólogos, faz algo moi particular que teu, pues aí é o momento para demostralo. E logo temos a categoría de interpretación, de canto, de instrumentos, de danza urbana e danza clásica. Así que nada, a verdad que está todo bastante segmentado para que todos estén tamén representados.
Bueno, hai diferentes, está a páxina web do Talentiño, que tamén está presente nas diferentes redes sociais na que se moven moito estes mozos, así que aí hai toda a información e todos os requisitos tamén de inscripción. Quería che preguntar tamén, porque haberá moitos mozos que teñan moitísimos talentos e os que lle dé un pouco de vergoña, non? Sácalos adiante. Que eu coñezo incluso casos de decir, bueno, que talento tes, que fenomenal para isto, que fenomenal para outro, pero están nunha época como a adolescencia tamén tan difícil, Lucía, que lles podemos decir a eses mozos e mozas?
Pois mira, que na vida hai que ser atrevidos. Eu creo que a vida está feito para os que tiran para adiante, é dicir, a vergoña nunca é para nada, porque nos retrae o que realmente sentimos. Entonces hai que espallar o que un sinte e o que un pensa. Eu creo que, pues mira, este tipo de cousas é unha boa escola para ir, facendo exercicios, ¿no? De que hai que realmente deixalo atrás, ¿no? De que é complicado, o primeiro pásalo mal, pero logo pouco a pouco vais facendo pues eso, mella, e vas te curtindo e vas soltándote e sendo ti. Al final, o digo, a vergoña non nos dá nada bo.
Lucía, canto talento hai aquí na nosa comarca? Que o que viches na pasada edición, que é o máis sorprendente que vos atopáchedes?
Moito talento, que é increíble, a verdade é que a mí sorprenderame, porque na parte de instrumental había un grupo de sanfonas con guitarras, é dicir, hai moito talento na comarca de Ferrol, por iso que ten que espallarse ben. Mira, de feito, un ou dos participantes tamén do Talentiño do ano pasado chegou a gañar o Go Talent famoso, non? De aquí de o programa nacional. É dicir, que empecemos por conquistar a nosa terra, e a terra de Ferrol hai moito talento, así que é o momento de cofagar co Talentiño.
Lucía, en que etapa atopaste ti agora mesmo? En que etapa musical? En que se quese estar traballando?
Pues mira, estamos ahí, mira, en promoción máxima de un novo single cun cantor portugués que chamase Amaro, que de feito viñen fai nada de Lisboa, de Oporto, de facer promoción por alá. De feito este domingo volvo para Portugal de novo. Está tendo unha repercusión en YouTube, nas plataformas digitais brutal. Bueno, xunto cos meus tingues, preparando, lógicamente, os concertos de verán, que está aí xa a esquina, temos aí xa citas importantes, que a xente xa pode aí ver nas miñas redes sociais, e tamén con proxectos próximos de televisión, así que, bueno, seguimos estando activos, felices do que esta profesión me dá, a verdad que contentos, con ganas xa de cantar tamén un concerto en Ferrol, tamén.
Pois pues sí, dende logo, temos esa asignatura pendiente. Lucía Pérez, moitísimas grazas por acompañarnos en a todos eses mozos e mozas de Ferrol con talento. Xa os sabedes, o talentiño ese certame que, bueno, ten abertas as inscripcións, como decimos, ao vindeiro día 30 de abril. Lucía, grazas, saúdos.
Aí vos esperamos a todos, gracias por la divulgación y que vos esperamos ahí, lo talentiño.
Saúdos.
Te confieso que ando buscando un quitapena.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
La playa de Caranza ostentará este año por segunda vez su bandera azul, una de las pocas playas urbanas que cuenta con este distintivo. El objetivo del gobierno ferrolano, según declararon ya el año pasado, es mejorar la calidad de las playas y dentro del proyecto Ferrol, Abrir Ferrol al Mar, se contempla una segunda playa artificial para este barrio. A pesar de todas estas buenas noticias, la Asociación de Vecinos de Caranza pide mejoras para esta playa urbana. Vamos a hablar de esto con la presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza, Mapi Venancio. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son todas aquellas cosas que habría que mejorar en esta playa de Caranza, a la que le falta arena y a la que proliferan, bueno, pues en muchos casos esas hierbas? Cuéntanos.
Pues mira, lo que le falta básicamente es arena. Nosotros no podemos presumir de tener un arenal con bandera azul cuando lo que no tenemos es arena. Y la bandera casi hay que ponerla en zona verde, lo que presumimos es de tener un campo de golf. Yo siempre lo digo un poco irónicamente, pero en realidad es así, cada vez es más visible, ¿no? La playa de Caranza, además, hace 3 años fue la... nombrada la única playa accesible urbana de la ciudad porque tenía elementos para personas con movilidad reducida, pero bueno, las mejoras es que son muy escasas y nunca llegan a tiempo. Entonces vemos que se acaba el mes de abril, que la temporada estival ya casi comenzó, ¿no? Porque el fin de semana incluso había muchísima gente en la playa y bueno, y vemos que no se está empezando a trabajar y está a la vuelta de la esquina el 15 de junio, que es lo que oficialmente se considera temporada de verano, ¿no? Entonces, nosotros llevamos muchos años haciendo gestiones para que se haga un relleno de aporte de arena y no lo conseguimos. Entonces, nos hemos dirigido a Costas, que pensamos primero que debíamos tirar por ahí. Costas nos dirigió un escrito diciendo que el mantenimiento era del Consejo. Después hablamos con la autoridad portuaria a ver si de alguna manera, aunque no fuera responsabilidad de ellos, pues podían hacer como en el año 2007, que nos hicieron un aporte de arena. Pero ahora mismo la autoridad portuaria no tiene pendiente ningún dragado en donde la arena que saquen pueda valer para la playa, ¿no? Porque no vale cualquier tipo de arena. Y en el concello vemos que se está anunciando una segunda playa, desde los pantalanes hasta el matadero, con lo de Ferrol, de Abrir Ferrol al Mar y demás. Nosotros lo que queremos es tener en condiciones nuestra playa, la primera playa. No queremos una segunda, queremos la primera bien. Y bueno, estamos viendo que estamos a finales de abril, que tenemos conversaciones todas las semanas sobre la playa, tanto con el concejal de servicios y que lleva playas, que es con Tomé, como con el alcalde, porque nosotros en campaña electoral, en las municipales, a todos los partidos políticos les entregamos un dossier con las cosas prioritarias del barrio, y una de ellas era la playa. Y en ellas, el aporte de arena, lo fundamental, los accesos. Y bueno, el alcalde que está ahora, José Manuel Rivarela, lo sabe desde junio, evidentemente, el año pasado, hace 9 meses, y todavía no hemos visto absolutamente nada. Y en las conversaciones que hemos tenido con él, la última, la semana pasada, pues nos dice que sí, que vamos a tener arena, que este año no, pero que vamos a tener arena, sí. Pues que esa frase de vais a tener arena, pero este año no, llevamos 10 años escuchándola. Entonces, yo creo que ya hay que, bueno, pues que ponerse un poco las pilas, dejar de anunciar cosas que sí que quedan en el papel muy bonitas, pero realmente lo que queremos ver es resultados. Y en este caso es el tener una playa apta y en condiciones, con unos accesos para personas con movilidad reducida en condiciones. Sí que es verdad que este gobierno mejoró un poquito lo del anterior y puso dos plazas de minusválidos para que, bueno, minusválidos, perdón, para personas con movilidad reducida en la entrada de la playa por donde se baja por la pasarela de madera. Pero fue lo único también. Este año el compromiso de Tomé es poner también una caseta para que ellos se puedan cambiar de ropa, bueno, y que no tengan que hacer uso de las instalaciones que están muy poco accesibles para ellos. Uh-huh. Pero bueno, también es verdad que el año pasado ya estaban gobernando los mismos y bueno, y no retiraron la pérgola al final hasta que se la llevó alguien, porque es la pérgola que da sombra en la zona de Sillas de Ruedas. Entonces estamos viendo que bueno, que estamos ahí ya a nada de ponernos el bañador y que la playa no está en condiciones otra vez. Entonces es como que para ellos Carranza no es un tema prioritario en este sentido y queremos que bueno, que se lo tomen en serio ya. Y es más, hemos propuesto incluso que compraran la arena porque existe esa posibilidad.
Claro, eso te iba a preguntar. Quiero decir, si la autoridad portuaria no hace ese aporte de arena, si Costas no hace ese aporte de arena, la pelota ahora está en el tejado de la administración municipal, ¿no? Sería la solución que el ayuntamiento hiciese ese aporte de arena. ¿Cuál es la respuesta que os dan a esto?
Pues mira, la de comprar la arena casi es inviable porque es muy, muy costosa, porque no solo comprar arena, traerla, ¿sabes? Unos contenedores y echarla ahí, esa arena tiene que ir al mar, después tiene que volver, o sea, hay un sistema, bueno, para que esa arena pueda estar en la playa, bueno, de hecho los vecinos lo recuerdan, en el año 2007, cisternas, echando el agua al mar, devolviéndola a la orilla, o sea, no es solamente comprar arena y echarla ahí. Y aparte de lo costoso que es, no estamos hablando de comprar arena para hacer una obra pequeña. Es muy costoso, entonces ya lo veo más inviable, pues que el alcalde haga gestiones directamente él, pues como máximo representante de la ciudad de Ferrol, con las distintas administraciones, para que no sea la asociación de vecinos la que se esté dirigiendo tanto a Costas como a la autoridad portuaria. Yo creo que un tú a tú entre políticos de, bueno, pues en este caso entre el alcalde, el jefe de Costas o el presidente de la autoridad portuaria, yo creo que podrán arreglarlo. Está claro que si en todas partes hay aportes de arena, se hacen dragados y demás, pues en Ferrol o en los alrededores tendrá que haber también un dragado que pueda aportar esa arena a la playa de Carranza. Y después, bueno, los accesos, las fuentes, no hemos conseguido en los últimos 10 años que funcionen todas las fuentes, que las duchas estén todas bien. La bajada de la ermita durante los 4 años de gobierno del PSOE fue una tomadura de pelo de la concejala, porque yo no sé cuántas veces mandó a empresas a hacer esa bajada y al final la hizo casi de gravilla, que resbalaba más que lo que había. En fin, que alguien tiene que ponerse a trabajar en serio con la playa, ¿no? Y nosotros lo único que podemos hacer es gestiones, pero lo único que recibimos son escritos de que la pelota está en el tejado del ayuntamiento y el ayuntamiento estamos viendo que no hace nada. El concejal nos dijo el otro día que había, bueno, pues que ha hecho como un contrato tal y que iba a hacer la limpieza intensiva de los taludes, pues que esos taludes ya están en el pliego de jardines y no los hacen. Y bueno, como también es verdad que el pliego de jardines pues no está ahora mismo en vigor, porque saben los problemas todos que tiene la empresa de jardines con el ayuntamiento, bueno, pues no sé lo que tiene que hacer, pero está claro que los ciudadanos no tenemos que pagar las malas gestiones de los políticos y esos taludes tienen que estar limpios, no pueden estar las ratas por la playa. Entonces, bueno, pues yo creo que ya teníamos que hacerlo público, la asociación ya hizo todo lo que podía hacer y ahora está en manos del alcalde de Desarrollo solucionarlo.
Mapi, además de este problema en la playa, ¿cuáles son las otras reivindicaciones que tenéis en estos momentos desde la Asociación de Vecinos de Carranza?
Pues mira, ahora mismo estamos trabajando en Fontelonga porque sabéis que es una obra que, bueno, en la que se invirtieron de dinero público 600.000 euros y que quedó muy mal hecha, o sea, una obra que empezó mal y acabó mal y bueno, que se ejecutó muy mal y, con, bueno, casualmente el jueves voy con la concejala de urbanismo y con el concejal de obras allí a Fontelonga porque, bueno, es que no crece ni la hierba, Dios, es que eso es un desastre, son los peores 600.000 euros invertidos del gobierno de Ángel Mato. Y después tenemos, vamos a comenzar el parque de personajes populares y queremos que empiece bien para para que acabe bien. Después, un tema que nos trae de cabeza son las obras del F-14. Todos sabéis que llevamos año y medio como única asociación y ahí peleando para abrirnos una puerta para la información. Y bueno, ahora sí que parece ser que nos están convocando a reuniones y demás, como la que tuvimos la semana pasada.
Y se habilitará una oficina también para la ciudadanía. Sí,
eso va muy lento y aparte prometen y no cumplen.
Mapi Venancio, presidenta de la Asociación de Vecinos de Carranza. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Saludos.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Falleció en Vilaboa la señora doña Amelia Losada Vilela a los 83 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Susa Muño Losada, hijo político José Picos, nieto Eloy Picos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes en el cementerio de San Vicente de Vilaboa, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio de Valdoviño. Hoy sí que es oficialmente el Día del Libro, este 23 de abril. Y Ferrol ha sido la ciudad más tempranera en celebrar esa Feria del Libro, esos eventos que van a tener lugar en Galicia hasta finales del mes de agosto. La próxima será a partir de este sábado, día 27, en Santiago de Compostela. La Plaza de la Constitución de Ferrol acogió durante 3 días, entre el viernes y el domingo, esta primera Feria del Libro. Nos dicen desde la Federación de Libreros de Galicia que ha habido un repunte en la afluencia de gente, alrededor del 63%. Y las ventas, bueno, pues las vamos a comentar también en este caso con Manuel Rodríguez, es el propietario de Metrópoli Comics en Ferrol, ubicados en la calle María desde el año 2004 y también uno de los portavoces de esta Federación de Librerías de Galicia. Manuel, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy
feliz
bien,
Día del Libro.
Pues muchas gracias, aquí estamos.
Lleváis vosotros nada más y nada menos que 20 años en la ciudad de Ferrol, también con delegaciones en otros lugares como en Vilagarcía y en A Coruña. ¿Ves un poco los datos que se están dando de manera oficial también en los últimos tiempos, ya no solo en lo que se refiere a la Feria del Libro, sino en el repunte en el número de lectores desde la pandemia?
Sí, a ver, durante los últimos 3 años ha habido un acercamiento más grande hacia lo que es el libro y el sector del libro. Sí, desde que acabó la pandemia, la verdad es que toda la gente se ha volcado con el comercio local de librerías y yo veo que sí, que están viniendo más, está habiendo más afluencia de gente, efectivamente. Sí.
Manuel, ¿cuál es el perfil de tus compradores de todo tipo de cómics? Porque en tu tienda me han comentado que hay de todo, desde para los más pequeños hasta para los mayores.
Sí, a ver, nosotros yo creo que tenemos para la verdad es que tengo clientela de todas las edades, viene todo tipo de públicos, con todo tipo de gustos, cómic europeo, cómic americano, manga, pero bueno, hay una franja de edad quizás muy así más amplia que sería de, no sé, yo creo que de 8 a, pues eso, a 20 y pico años, 25, 28, y luego ya empezamos con la franja de consumidor europeo y más americano, que consume más tomo americano, ¿no? Que podría ser a partir de los 35 para arriba, sí.
Bueno, ¿qué ha supuesto tu participación y la participación de esas 7 en total librerías en esta Feria del Libro de Ferrol durante este fin de semana?
Bueno, para mí siempre ir a la Feria de Ferrol es una alegría, porque, bueno, digamos que es una manera nueva de acercarse y contactar con la gente habitual que ya visita nuestro negocio, también de conocer caras nuevas que se acercan al cómic y disfrutar de cómo encuentran esa lectura, ¿no? En nuestro sector, en nuestro tipo de lectura, ¿no? El cómic. y se acercan y encuentran algo nuevo que les interesa. Y yo sobre todo lo veo como para cualquier librería que participa un aspecto positivo a nivel de visibilidad, de que también que estás ahí, que sigues en tu negocio y volver a hablar con las personas, ¿no? De todos esos temas que nos interesan comunes, que son la lectura de los libros.
La Federación de Librerías de Galicia aportaba ayer esos datos, ese balance, y habla de un repunte del 63% en el número de visitantes con respecto a la edición del 2023. Manuel, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo en principio he visto, por mi balance así un poco por encima, de que más o menos se mantiene el pulso con respecto al año anterior. Luego sí que he visto algunas actividades más para el público infantil, ¿vale? Mucho, con música, etcétera. Y yo veo que ahí sí que seguramente ha habido una afluencia mayor de visitantes, ¿no? Que ha hecho que esa Plaza de la Constitución pues se vea un poquito más llena, ¿no? Y se haya visto con más afluencia de gente. En el aspecto casetas, ¿no? Yo he visto más o menos que se ha acercado público, la misma cantidad de público, más o menos. Pero claro, ya ese balance de actividades yo ahí no lo puedo hacer porque yo he estado atendiendo a la gente, ¿no? Claro. En mi caseta. Y bueno, ahí la federación, de la cual yo formo parte, pues habrá hecho un balance ya un poco más al detalle, ¿no? Uh-huh. Y bien, me parece súper positivo, vamos. Yo siempre estoy a favor de que haya actividades para un poco dinamizar la zona, el espacio que creamos, ¿no?
Ha habido muchas actividades, sobre todo para los más pequeños de la casa, 500 visitantes más o menos en esos encuentros desarrollados en esta carpa y 250 personas que participaron, un total de 27 firmas de escritores y de escritoras. ¿Qué tal han ido las ventas, Manuel?
Bien, yo el balance que hago es como el año pasado, más o menos. Ha habido, desde que el momento que ha habido un poquito una progresión hacia arriba, ¿no?, de ventas ya hace unos años, pues se está manteniendo. O sea, que en principio yo hago un balance como el año pasado, positivo, de mantenimiento. Y bueno, algunas librerías que se han incorporado este año de nuevo, ¿no?, a la feria, que vuelven a asistir, pues yo creo que se han visto gratamente sorprendidas y dicen, bueno, pues está muy bien la Feria de Ferrol, la gente está súper animada en cuanto a participación, en asistir a las casetas para ver qué les ofrecemos un poquito de lectura, ¿no? O sea que yo creo que por parte de mis compañeros, el mío propio, hacemos un balance muy positivo en ese sentido.
Uh-huh. Alrededor de 300 libros vendidos por caseta, lo que no está nada mal, desde luego. Manuel, vosotros ofrecéis un trato personalizado, directo y con la posibilidad de poder ver, tocar o leer esos libros frente a las ventas online. ¿Cómo os ha afectado el comercio a través de Internet en los últimos años o cómo os está afectando actualmente?
Bueno, yo creo que todas las librerías gozamos un público muy fiel que le gusta conversar sobre esos temas comunes, sobre las lecturas, ¿no?, que tenemos, tanto los libros como ellos mismos, ¿no? Yo aprendo muchísimo de la gente que se acerca por mi negocio, me dan siempre sorpresas en cuanto a novedades, incluso aunque uno puede estar muy informado de muchas cosas, porque bueno, tiene un montón de información a su disposición, es sorprendente como cada día me comentan una situación nueva de algún autor, de algún cómic, de muchas cosas, ¿no? Y yo, la verdad es que valoro muchísimo eso, ¿no? Y yo creo que la gente también, pues, es acercarse, poder coger, en mi caso, pues, los cómics, ¿no?, ojearlos, y sin tener que hacer una evaluación cuando les llega el producto y decir, esto no me interesa. Y todo ese trasiego de volver a tener que enviarlo a ese mayorista, ¿no?, a ese marketplace. Aquí te acercas, estás el tiempo que quieres, hablas con nosotros lo que necesitas y ya verás que yo agradezco cualquier visita, haya venta o no me importa, la verdad es que estoy súper agradecido de simplemente que la gente se acerque a mi negocio y yo creo que eso lo hacen también todos mis compañeros.
¿Vosotros también vendéis a través de Internet, Manuel?
Nosotros tenemos una venta online muy parcial, ¿vale?, ajustada, porque tampoco es una pretensión que tengamos. Sabemos que los grandes marketplaces tienen esa situación pues muy controlada y dominada, ¿no? Hay muchos algoritmos a su disposición, ¿no?, en ese sentido, y ahí es muy complicado competir. Sí que tenemos cierta venta online, sí. Como tenemos un histórico de muchos años trabajando, pues tenemos ciertos títulos, algunas cuestiones que son muy difíciles de encontrar, y vamos un poquito por ese lado, ¿no? Cositas que ya son difíciles de encontrar, algunas cositas que ya no ves en los sitios online y que de repente aparece en nuestra web, pues trabajamos un poquito de esa manera. Pero sí,
hablábamos antes, Manuel, del tipo de perfil, ¿no?, del público mayoritario que tenéis, me decías entre los 8 y los 25 años aproximadamente. ¿Cuáles son los éxitos de ventas? ¿Qué es lo que más se vende en el mundo del cómic?
Bueno, la verdad es que el cómic, como todo el sector del libro, se ve muy permeado por lo que son los maxi ventas que salen puntualmente, en cualquiera de los estilos, pues manga, americano, europeo. Entonces, como cualquier librero que de repente le aparece un libro de un autor muy conocido en el mercado como novedad, pues también nosotros disfrutamos de esos bestsellers, ¿no?
Manuel, se nos acaba el tiempo. Lo que sí, bueno, pues nada, os animamos hoy a comprar un libro en este 23 de abril y gracias por darnos estas cifras, este balance de la Feria del Libro de Ferrol. Tiempo ahora para conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales. En clave local seguimos a las 2:20 y también podéis ampliar noticias en nuestra página web. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Que pases muy buena tarde. Hasta mañana.